ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Es detenido y expulsado de La Habana opositor cubano Guillermo Fariñas.
Dos videos sobre represión contra la intelectualidad en Cuba serán presentados en Londres.
Régimen cubano oprime y abusa de mujeres, dice el subsecretario de Estado Michael Kosak.
Abogados independientes piden a la Asamblea Nacional Cubana revocar el decreto 389.
Almirante Craig Fowler expone los obstáculos que representa el régimen de Venezuela contra las drogas.
Y Keiko Fujimori sale de la cárcel en Perú.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí para hoy sábado 30 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ada Balda, Paul Rodríguez. En la producción Otón Madariaga, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Es sábado y en La Habana tenemos ahora 26 grados Celsius de registro, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados con una sensación de 31, el viento soplando a 19 kilómetros por hora, intervalos nubosos en el cielo, se mantendrá así hasta el final de la noche. Cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Se los contamos a continuación.
Los abogados independientes Julio Ferrer y Edilio Hernández entregaron el jueves una petición formal a la Asamblea Nacional del Poder Popular donde solicitan la no ratificación y revocación total del recién promulgado decreto 389 que legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos. Precisamente Edilio Hernández explicó a Radio Martí de qué se trata esta petición al órgano legislativo cubano.
Lo entregamos ayer en el Fondo del Capitolio Nacional, que está el departamento donde reciben toda la corresponsabilidad y todos los documentos que van a la Asamblea. Julio y yo lo entregamos. Por lo menos tienen ahí una queja de personas con conocimiento jurídico para recordarles que eso es una violación de la Constitución, de la ley de procedimiento penal, porque en definitiva los tribunales, los jueces, son los únicos facultados a emitir una orden para un registro, para una penetración ilegal, sea la comunicación, a un domicilio, etcétera, etcétera. Pero lo grave es que la fiscalía está haciendo ahí de juez y parte, promueve las pruebas, las busca, las verifica y además también realiza esa acción operativa sin la presencia de un abogado para ver que si se está haciendo está bien, si lo que se va a escuchar es lo válido para la investigación. Una vez más, ese es el tema solamente aquí, el debido proceso nunca se cumple. La letra es que no se apruebe esa vigilancia electrónica porque es ilegal, ilegal completamente. De hacerse, tiene que ser autorizada por un tribunal, por un juez, y algo bien específico. Se está siguiendo a unos terroristas, a alguien con tráfico de droga, lavado de dinero, es lo que dice realmente ese capítulo de la ley de procedimiento penal que se aplicaría en este caso, y además aprobado por un juez, para que realmente sea imparcial. Esperamos los 45 días que dice la ley y volvemos a... Casi siempre estas instituciones cubanas no responden, y mucho menos cuando no tienen la razón.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos, fue detenido ayer por la seguridad del Estado y obligado a salir de La Habana. Su madre, Alicia Hernández, le contó a Radio Martí detalles de lo sucedido.
Le autorizaron a que fuera a La Habana a buscar los medicamentos a casa de Marta Beatriz. Pero también él tenía otro paquetico de medicamentos que se habían mandado también a casa de Berta Soler. Ya él se fue. Ayer para La Habana, hoy fue a casa de Berta, recogió el medicamento y a la salida pues lo recogieron, lo detuvieron casi como 3 o 4 horas, que no se sabía para dónde estaba, que llamaba aquí, que llamaba para allá, el teléfono lo llamaba, decía que estaba ocupado, el teléfono se guardé, no, que está fuera del área de cobertura, que se todas esas cosas. Yo llamé también a Berta allá para ver, para saber. No llegó a casa de Marta, no, nadie sabía ver. Entonces, bueno, al fin lo estaba, estuvo detenido. Lo llevaron entonces a casa de Marta, la seguridad del Estado, para que recogiera su equipaje y los medicamentos que tenía allí. Lo llevaron, recogieron los... Y lo llevaron a donde se... Después se dirigieron ellos con él a donde se coge el transporte particular de las máquinas que salen de La Habana para otras provincias.
Una diplomática europea impulsa la resolución que pone en jaque al régimen cubano. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que pide la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y solicita además a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que aborda el respeto de los derechos humanos. La resolución fue propuesta por Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que según el diario oficialista Granma, desconoce el tema Cuba. Pero así no opina el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien conoció a la diplomática europea en 2016 cuando organizó un panel sobre la sociedad civil donde participó además el opositor José Daniel Ferrer.
Ella organizó en aquel momento una presentación en el Parlamento Europeo sobre la situación cubana. Ella ha encabezado esta resolución muy buena porque toca todos los temas que tienen que ver con la sociedad civil, toma nota exactamente de lo que está ocurriendo.
Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que Dita Jaránzova tiene una sensibilidad especial sobre la realidad cubana.
Es una joven eurodiputada por Checa, conoce de primera mano lo que es vivir bajo un régimen totalitario. Tiene una sensibilidad especial para entender la dinámica y cómo bajo el totalitarismo se sufre la carencia de libertad y derechos humanos, cosa que no necesariamente es de la sensibilidad de políticos y diputados que nunca han vivido bajo un régimen como los nuestros.
Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, fue una de las ponentes en el debate parlamentario sobre la persecución, tortura y censura con los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que se realizó en septiembre de 2015. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba, entre otros países, figura en las referencias que ha hecho el gobierno interino de Bolivia en materia de política exterior.
De lo anunciado por la canciller Karen Longaric en conferencia de prensa, tiene detalles Rafael Martínez Sixto.
Se habla de giro radical en la política exterior de Bolivia. La expresión se sustenta en el hecho de que el gobierno interino anuncia el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos, pero sobre todo el restablecimiento de relaciones con Israel. Lo ha dicho la ministra de Exteriores, Karen Longaric.
Vamos a restaurar las relaciones con Israel en un marco de respeto a la soberanía de Bolivia, en un marco de cordialidad.
Cuba, Venezuela, China, Rusia fueron otros países mencionados por la canciller. Con respecto a Cuba, la ministra sostuvo que la relación no ha sufrido ningún daño, a pesar de lo que calificó como desencuentros, como el que tuvo lugar con la salida de Bolivia de cientos de médicos cubanos.
Fortalecer las relaciones diplomáticas, pero privilegiando el interés del país, desideologizando esas relaciones.
Desideologizar las relaciones con determinados países como China, Rusia. Y en cuanto a Venezuela, tras la expulsión de personal diplomático de Nicolás Maduro, esperará que el líder opositor Juan Guaidó acredite en Bolivia un embajador. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la consigna patria o muerte que impuso en Cuba el Fidel Castro desapareció en Bolivia al final de los discursos militares tras decisión del gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez en Bolivia.
Las palabras de Castro, las que pronunciaba al cierre de su discurso, no se escucharon el miércoles en un acto militar presidido por Áñez, que como jefa de Estado es capitán general de las Fuerzas Armadas Bolivianas.
En lugar del patria o muerte se escuchó la frase que Dios bendiga a Bolivia para cerrar el discurso de la mandataria interina.
Los militares, por su parte, ya no tienen que responder con el venceremos, con que lo hacían las tropas en la consigna castrista, instaurada por el expresidente Evo Morales en 2010.
Y el gobierno interino también de Bolivia denunció que de los 702 médicos cubanos, solo 205 tenían título y además cobraban mucho más que un profesional nacional.
Ariana González tiene las declaraciones del ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz.
El gobierno interino de Bolivia, a través de su ministro de Salud, Aníbal Cruz, denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos y que se auditará el extinto convenio sanitario con Cuba, sufragado con fondos públicos.
No conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado en la documentación que corresponde a su profesión. Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos, técnicos médicos.
El ministro explicó que cada colaborador cubano se le pagaba un salario de $1,040 sin diferenciar sus funciones y se le financiaba el transporte interno con dinero público.
Tenían ciertas ventajas. Más o menos el salario que tenían era de 1,040. No sabemos si se les pagaba a ellos o se pagaba directamente a Cuba. Un viático de 68 bolivianos por día y además el transporte aéreo y otro tipo de transportes pagado y financiado por el Estado. Calculamos aproximadamente con esto a unos 9,000 bolivianos por médico extranjero.
Aníbal Cruz indicó que en estos momentos se contratarán a médicos para cubrir las plazas con seguridades.
En muchos sectores estaba un conglomerado grande de estos profesionales extranjeros que estaban atendiendo. Estamos haciendo una reingeniería inmediata de estos cargos y vamos a hacer de que ese presupuesto que se utilizaba quede en salud. Y a partir de eso también podamos optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol a través de una institucionalización y que les vamos a dar seguridad laboral.
El Colegio Médico de Bolivia pidió a las autoridades del gobierno interino una investigación acerca de los recursos que la administración de Evo Morales destinó al pago de los médicos cubanos que estuvieron en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y también en Bolivia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur clausuró una clínica cubana ubicada en la zona de Achumani después de una denuncia del Ministerio de Salud.
La denuncia se hizo por un supuesto robo de televisores y computadoras por parte de funcionarios de la Embajada Cubana, quienes afirman que el inmueble les pertenece.
La representante legal de los cubanos, Adriana Ríos, aseguró que el domicilio donde funciona la clínica es propiedad de Cuba desde el año 2006 y está protegido por normas diplomáticas.
La letrada denunció que la intervención de la policía el 15 de noviembre pasado fue un abuso.
Juan Carlos Basualto, director de la Fuerza Especial, dijo al diario Página 7 que la disputa debe solucionarse entre la Embajada de Cuba y el Ministerio de Salud una vez que se presenten los respaldos documentales.
De otra parte, les contamos que Estados Unidos continúa apoyando a los que dentro de Cuba abogan por mayores espacios de libertad.
En Twitter, el jueves, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos en funciones, refiriéndose al apoyo moral dado ayer por el Departamento o por el Parlamento Europeo al encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, dijo al régimen que Castro o al régimen de Castro, que no es solamente Estados Unidos quien se reúne con los que buscan libertad y los apoya. El mundo ve tras el engaño de La Habana y Estados Unidos agradece a todos los que defienden la libertad, incluyendo la de José Daniel Ferrer, acotó Michael Kozak.
12:13 minutos, vistazo a Holguín con los buenos días, 28 grados Celsius, nubosidad en el área, viento soplando a 18 kilómetros.
Camagüey muestra en el termómetro 28 grados centígrados, sensación de 29, cielo a intervalos nubosos, un vientecito que ayuda un poco, 23 kilómetros por hora, y el día se mantendrá exactamente igual, cero probabilidades de lluvia para hoy.
Feliz sábado y tiempo para escuchar noticias de lo que sucede en Estados Unidos.
El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, destacó que su país tuvo un progreso importante en la interceptación de drogas durante el año 2019, pero advirtió los obstáculos que representa el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela para esta lucha regional.
Vamos a Washington, ahí está Jorge Agobián de La Voz de América.
¿Se perfila 2019 como un año récord para Estados Unidos en el combate al narcotráfico?
We had success.
Lo tuvimos, tuvimos éxito. Nosotros marcamos la diferencia.
En entrevista con La Voz de América, el almirante Craig Fowler jefe del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó la cooperación de países de la región en esta lucha.
Eso es clave. Entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región. Este hemisferio es nuestro vecindario. Estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses. Y una de las áreas reales de progreso ha sido la cantidad de asociación, la manera en que otras naciones han intensificado su trabajo para obtener realmente esto, porque saben que el flujo de ese material ilícito a través del Salvador también afecta su seguridad.
En este combate existen obstáculos, aseguró Fowler.
El régimen ilegítimo de Maduro a expensas de su pueblo es triste. Ha facilitado un aumento de todo tipo de actividad ilícita. Y eso es flujo de drogas, eso es terrorismo, es minería ilegal. Este flujo de drogas ha sido parte de eso.
Estos tres componentes representan un reto que debe ser tratado también en cooperación con la región, indicó el almirante estadounidense.
Ciertamente, el tráfico ilícito de narcóticos es ahora un camino que hace que sea más difícil para todos nosotros detectar, monitorear e interceptar es otro. Los lazos con Cuba, los lazos con Rusia, los lazos con Irán y en cierta medida con China son obstáculos mientras trabajan para apuntalar el régimen ilegítimo y apoyar a una nación que no es una democracia.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura que estas acusaciones representan un ataque, pero que Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar lo que llama estas arremetidas. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, preguntó este viernes al presidente Donald Trump si enviará a sus abogados a participar de los procedimientos de juicio político ante el panel.
Los abogados podrían presentar pruebas y llamar testigos en los próximos procedimientos. Nadler también preguntó a los republicanos de su comité que revelen los testigos que planean llamar.
El Comité Judicial comenzará a revisar los posibles artículos para el posible juicio político a Trump esta semana entrante. Los procedimientos ahora entran en una nueva fase con una audiencia sobre si las acciones del presidente Trump constituyen ofensas válidas para juzgarlo.
Y el embajador de Estados Unidos en El Salvador dijo que el gobierno de su país está interesado en cooperar en la reinserción social de migrantes retornados a Centroamérica.
Yasmín López de La Voz de América nos informa desde Washington.
Por primera vez desde su nombramiento en julio, el embajador Ronald Johnson habló con La Voz de América y aseguró que no hay una fecha sobre cuándo El Salvador comenzaría a recibir inmigrantes, pero que ya forma parte del plan.
No tengo un cronograma, pero creo que la intención es que se implemente de una manera que no sea gravosa para ninguno de los países.
La semana pasada, Estados Unidos deportó a su primer solicitante de asilo a Guatemala como parte de un acuerdo firmado en julio entre la administración Trump con la nación centroamericana. El convenio exige que los inmigrantes primero pidan asilo en las naciones por donde pasan antes de llegar a Estados Unidos. El embajador habló sobre cómo mitigar el riesgo que esto representa.
Trabajando muy de cerca con todos los países que han firmado un acuerdo de asilo para garantizar que las personas se reintegren en un lugar donde se sientan seguras y que existan ciertas protecciones.
En la entrevista, el embajador Johnson también comentó sobre los esfuerzos de Estados Unidos en El Salvador para contrarrestar a las pandillas como la MS-13.
Tenemos equipos legales que están aquí. Tenemos equipos del FBI. Trabajamos con sus entidades de aplicación de la ley. Trabajamos con su control fronterizo, pero también trabajamos con sus jueces y sus tribunales.
El diplomático aseguró que busca crear mejores condiciones de seguridad y oportunidades económicas y que de esta manera se reduzca la migración. Y en el marco de este plan están abriendo 46 escuelas este año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y en los Estados Unidos, nuevamente, el furor del Viernes Negro atrajo a millones de compradores a las tiendas. Y de esa euforia no se escapan los hispanos. Muchos de ellos hacen turismo en ciudades estadounidenses para aprovechar los descuentos.
Sobre lo que pasó el día de ayer, José Pernalete de La Voz de América nos informa.
Los pasillos repletos de compradores en los centros comerciales son un escenario que se repite en cada ciudad de Estados Unidos durante la fiebre del Viernes Negro. Es a partir de esta fecha cuando los comerciantes esperan la mayor temporada de compras en todo el año. Y el fenómeno de comprar en línea está marcando diferencias entre los distintos tipos de compradores.
Este año se espera que más del 40% de los latinos hagan sus compras por el Internet, mucho más que en los años anteriores. La mayoría de esos consumidores van a ser millennials de edades de 24 a 35 años.
La guerra de ofertas parece indetenible a partir de ahora en Estados Unidos. Los clientes se pasean entre las distintas vitrinas con descuentos llamativos. Los hispanos incluso planifican su viaje para aprovechar el viernes negro de compras. De hecho, hablamos con expertos en la cacería de ofertas.
Las filas están largas, pero lo que me ha gustado es la realidad, porque nosotros somos clientes de las tiendas, entonces a nosotros no nos pueden decir, ay no, hoy tiene el 50 y mentiras que uno dice, no, eso no es real. Y hemos encontrado algunas tiendas que no es real. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Entonces decimos, no, esto no. Pero hemos encontrado tiendas fieles a los descuentos que están diciendo.
Uno viendo el producto físicamente puede escoger, tiene más variedad, va uno como a la fija del producto.
El viernes negro es determinante para los pequeños y grandes comerciantes. Las ventas de este día y las de fin de año marcan la diferencia en su cálculo de ganancia, según dicen los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos ha prometido más sanciones contra funcionarios gubernamentales en Nicaragua. Expertos y activistas analizan el alcance de estas acciones.
Desde Washington informa Jorge Agobián de la Voz de América.
El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
La próxima semana van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano.
Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan.
Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA, que podrían representar presión, también se mantengan abiertos y o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición.
Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua.
Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Qué tal? 12:23. En Cienfuegos tenemos 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, sensación térmica en la piel de 29 grados.
Santa Clara muestra en el termómetro 27 grados centígrados, la sensación es de un gradito más, 28. El cielo a intervalos nubosos se mantendrá así hasta el final de la tarde, irá despejando en la noche, cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
Hablemos de las noticias más destacadas en América Latina.
Activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales y ciudadanos descontentos se concentraron este viernes frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas para solicitar la libertad inmediata del sindicalista Rubén González.
Álvaro Algarra de La Voz de América nos tiene los detalles desde Caracas.
A Rubén González lo apresaron en un puesto policial en el estado Anzoátegui cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que exigieron a Nicolás Maduro que respete los convenios colectivos. Este 29 de noviembre se cumplió un año de su detención y
un grupo de ciudadanos de diversos gremios de la sociedad venezolana se concentró en la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, para exigir la liberación del líder sindical.
Hoy estamos aquí porque hoy se cumple un año del secuestro de Rubén. Rubén es rehén de la cúpula militar, es rehén de Maduro, que dice que representa a los trabajadores.
Entre tanto, Andy González, compañero del líder encarcelado, quien también permaneció 4 meses en la prisión por defender los derechos de los trabajadores, relató el estado actual de salud de González.
Y hoy padece de una enfermedad renal, ya tiene 7 días con fiebre. Ayer lo sacaron a un CDI, no lo sacaron a un centro médico, a una clínica, donde lo tenía que ver un especialista. Lo que le dieron fue una pastilla para la atención y lo volvieron a mandar para la pica.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por su parte, señaló este jueves que deben revisar todo el caso para luego tomar una decisión sobre González, y destacó que desde el gobierno nacional se está haciendo un esfuerzo institucional al más alto nivel para lograr liberaciones y que el clima sea político, institucional y de debate. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Venezuela también. Se mide como el país con la peor velocidad de internet en América, según datos de una empresa estadounidense de diagnóstico tecnológico, aparte de los bloqueos realizados por el régimen de Nicolás Maduro para tener acceso a la red.
Adriana Núñez Rabascal nos amplía desde Caracas.
El periodista especializado en informática Frank Monroy explica que, según mediciones de la firma Ookla, el promedio mundial de velocidad de Internet es 22 megabits por segundo. En Latinoamérica, el país con mejor desempeño es Uruguay, con 12 megabits por segundo, dejando a Venezuela en el último lugar de la lista.
Tenemos un promedio de 3 megabits por segundo, que ya según la Internacional de Telecomunicaciones, estamos por debajo de la definición de banda ancha. El siguiente es Haití y después viene Paraguay.
Monroy detalla que en los últimos 5 años, Venezuela ha perdido a un 32% de los usuarios que se conectan a través de la telefonía móvil por el encarecimiento de los equipos celulares. Afirma que la mayoría de las comunicaciones son a través de la red 3G y que aún no hay regulaciones para alcanzar la quinta generación o 5G. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que este mes pondría en marcha el plan Fibra Óptica al Hogar, destinado a llevar internet de alta velocidad a todos los estados, pero hasta ahora no se ha aplicado.
Vamos a avanzar en el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G que se van a instalar en Venezuela.
Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad determinó que hasta septiembre de 2019, las páginas web de 49 medios de comunicación nacionales y extranjeros fueron bloqueadas en varias oportunidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Las manifestaciones en Chile cumplieron el viernes 6 semanas sin un fin a la vista, mientras los saqueos y disturbios comienzan a minar la economía del país.
Informa la agencia francesa de prensa.
Como cada viernes desde que empezó la crisis, el pasado 18 de octubre, la céntrica Plaza Italia, renombrada Plaza de la Dignidad por los manifestantes, se colmó de gente. Se repitieron los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que empleó nuevamente perdigones, cuyo uso ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos por los 300 casos de personas con lesiones oculares durante las protestas. 23 personas han perdido la vida desde el inicio de las manifestaciones que exigen profundas reformas sociales. A lo largo de las protestas también se han registrado saqueos e incendios a miles de pequeños comercios y grandes supermercados. Los disturbios y la cancelación de varios eventos, como la cumbre de líderes del Foro Económico APEC, la cumbre del clima COP25 y la final única de la Copa Libertadores, han tenido un fuerte impacto en el turismo, que prevé pérdidas de 938 millones de dólares. El Banco Central anunció el jueves una intervención por 20 mil millones de dólares, la mitad de sus reservas internacionales, con el fin de apuntalar el peso, que ha alcanzado mínimos históricos. En caso de extenderse las manifestaciones, las autoridades advierten que podrían agregarse unos 300.000 desempleados a las cifras oficiales, que rondan el 7% de la fuerza de trabajo, equivalentes a unas 650.000 personas.
Las protestas siguen en Colombia. Los capitalinos ayer llegaron al 9º día de protestas.
Jorge Orellana tiene el informe.
La nueva jornada de protestas de este viernes en Colombia se enmarca luego de la llegada de la Guardia Indígena a la capital y también tras conocerse que el tipo de muerte de Dylan Cruz fue homicidio violento, según Medicina Legal. el Comité Nacional del Paro, promotor de las protestas contra el presidente colombiano Iván Duque, agregó a sus peticiones al gobierno que se explore la posibilidad de retomar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN suspendidos desde el año pasado. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo:
movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro, y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
En la víspera se realizó una gran batucada nocturna en Bogotá, una forma de expresión pacífica. Así lo dijeron Alejandra Rojas y Julián Garzón.
Hoy estamos en el octavo día del paro nacional, que empezó el 21 de noviembre. Nos dimos cita a múltiples percusionistas, batucadas, protestos sociales, gente que viene con sus cacerolas a expresar por medio de la percusión, por medio del tambor, la inconformidad que sentimos y a exigir cambios sociales.
Todo el mundo entienda que eso es para todos, que eso es realmente para que todos tengamos un mejor lugar, una mejor situación económica, que realmente tengamos un futuro como jóvenes y que nuestros hijos también estén bien para su futuro.
Ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo a la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa Meridiana, correspondiente a hoy sábado 30 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo. El ingeniero Raúl Tapanes Estrella está en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ada Balda y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, vamos a las noticias.
Radio Martí Noticias.
12:32 en Pinar del Río, el registro de la temperatura a esta hora es de 27 grados Celsius, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora.
En Matanzas, el termómetro muestra 26 grados centígrados con un viento a 17 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado. Se irá despejando poco a poco al llegar a la noche. No hay probabilidades de lluvia para el día de hoy. Ese fue el tiempo en Matanzas.
Comienza nuestro recorrido informativo por lo que está sucediendo en Cuba.
En Londres se presentan próximamente dos videos sobre la represión contra la intelectualidad en Cuba.
Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La artista cubano-americana Coco Fusco presentará el próximo 4 de diciembre en el Museo Tate Modern de Londres los filmes La Confesión y Para Vivir en junio con su lengua colgando sobre el poeta proscrito Heberto Padilla y el novelista Reinaldo Arenas, respectivamente.
Tate Modern tiene un departamento de cine y me invitaron. Van a mostrar dos videos míos, uno que hice en el 2018 y otro que hice en el 2015.
La Confesión es una exploración sobre el caso Padilla. Incluye un fragmento de filmación en un salón de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde el poeta confiesa su desafecto por la Revolución Cubana.
Es una exploración que yo hice a raíz de la aparición de un fragmento de la filmación de La Confesión del poeta en el 71. Y muchos intelectuales cubanos empiezan a preguntar, bueno, aparece un fragmento después de más de 40 años, ¿dónde está el resto de la película? Yo traté de reconstruir la historia.
En cuanto al material sobre la vida de Arenas en Cuba, la artista explicó.
Este escapa de una estación de policía después de un arresto, regresa al Parque Lenin a vivir ahí. Él estuvo unos meses escondido en el parque. Y cada vez que yo iba al Parque Lenin me preguntaba, bueno, ¿dónde sería que él, que estuvo Arenas? ¿Dónde vivió? Y se me ocurrió la idea de hacer como un homenaje a ese intento de crear un espacio libre dentro de Cuba en una época marcada por mucha represión hacia la intelectualidad.
Coco Fusco nació en Nueva York en 1960. Es autora del libro Movidas Peligrosas, Políticas y Performance en Cuba. Su inquietud la ha llevado a indagar en el poder, la raza, el género y la identidad a través de diversos medios, incluida la instalación, el video y la fotografía. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:34. En la noticia que nos vamos a ocupar a continuación es de bastante interés, puesto que esta mañana se ha realizado en Ermita de la Caridad del Cobre la entrega de un concienzudo estudio sobre la realidad social que vive Cuba. No lo que se dice en la isla, sino lo que realmente dicen quienes habitan la isla, quienes viven a diario, quienes enfrentan la realidad de padecer muchas deficiencias. Y nuestro compañero José Antonio Évora estuvo allí en la Ermita de la Caridad del Cobre. ¿De qué se trata este informe y cómo viene condensado, José Antonio, con los buenos días? Buenas tardes ya.
Primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Ha sido un encuentro para dar a conocer el informe del estudio que hizo dentro de Cuba, sobre el terreno, el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba, que forma parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es un informe extraordinariamente interesante por una razón. Por ejemplo, en Europa normalmente, no solamente a la izquierda, dicen, bueno, en Cuba a lo mejor no hay muchos derechos políticos, quizás haya represión, pero la gente vive dignamente. La revolución asegura dignidad, asegura educación, asegura salud, asegura las cosas básicas para vivir. Este estudio, hecho dentro de la isla, por un grupo de personas que entrevistaron personalmente a más de 1,000 personas, deben ser 1,080, da resultados como los siguientes. Por ejemplo, solo el 11% de los cubanos considera que los ingresos que recibe su familia son suficientes para vivir. Estamos hablando de la décima parte de la población cubana. Casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua.
¡Wow! Que es un derecho básico.
Es un derecho básico que está además, por cierto, en la nueva constitución cubana está presentado como una obligación del Estado, proporcionar, suministrar agua. Bueno, pues casi el 70% no tiene suministro de agua potable. Otro dato, por ejemplo, el 80% de la población no tiene suministro eléctrico continuo. Esto no solamente habla de las interrupciones del servicio.
No se va la luz, llega de vez en cuando.
Exactamente, exactamente. O como decía una persona que visitó Cuba, cuando le preguntábamos sobre las calles, la pavimentación de las calles, decía, no hay baches en la carretera, sino lunares de asfalto en el terraplén.
Wow.
Porque el deterioro es tan grande. Otro dato, la alimentación. Un tercio de la población come dos o menos veces por día. Dos o menos veces por día, o sea, como promedio una vez por día. Y estamos hablando de un tercio de la población.
Y habrá que ver qué es lo que come.
Bueno, sí, también dice el estudio, dice que los alimentos básicos de esas comidas son arroz, frijoles y pan.
O sea, ni una proteína.
No, la proteína es el alimento, por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado, son alimentos, de acuerdo con las personas consultadas, estamos hablando de más de 1,000, repito, 1,080, dicen que es raro el consumo de carne, de proteína, básicamente.
En cuanto al ingreso, ¿con cuánto vive una familia en Cuba?
Bueno, dicen que el más de la mitad, 55.4%, reciben menos de $100 al mes. De acuerdo con estos datos, más de la mitad de las familias en Cuba vive por debajo del índice de pobreza. Claro. El índice de pobreza, hay que tener en cuenta que lo primero que dijo Fidel Castro, lo primero que prometió la revolución fue mejorar el nivel de vida de los cubanos. Y en comparación con 1958, esto representa un deterioro tan extraordinario que no... Hay datos además proporcionados por los que presentaron el informe. Debo decir encabezó el equipo que hizo este estudio, Jaxis Cires Diz, que es un abogado, forma parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es básicamente el asesor legal. Estaba también ahí Alejandro González Raga, que fue uno de los presos de la Primavera Negra, es quien encabeza precisamente es el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estaba también Marcelino Millares. Y hay un dato proporcionado por uno de ellos que a mí me parece que es suficiente para hablar ya no solo de la cuestión de los ingresos, de la alimentación, de los servicios de agua, esas cosas que son básicamente necesarias para una vida cotidiana. En el año 58 había en Cuba un poco más de 6 millones de personas y las cárceles en Cuba, la población cubana se ha multiplicado desde el año 58 hasta ahora, la población cubana se ha multiplicado por 2. En este momento hay más de 11 millones de personas en Cuba. Bueno, las cárceles se han multiplicado por 15.
Y si la gente fuera de la cárcel come mal, no tiene agua, está limitado en servicios, ¿qué será de la gente que está tras la red?
Los testimonios que tenemos de los presos políticos, sobre todo, son suficientes para dar una idea de eso que estás diciendo justamente.
Ahora, José Antonio, este estudio, ¿a dónde va dirigido? ¿Qué viene después de este estudio? ¿Dónde se entrega y qué repercusión puede tener? ¿O qué se busca tal vez con él?
Lo que se busca sobre todo es hacerlo llegar a organismos europeos, a organismos internacionales, no solo europeos. Yo creo que latinoamericanos, en Latinoamérica sería muy importante que manejaran estos datos con la mayor dedicación, porque hay, como sabemos, hay muchos países, muchos gobiernos de Latinoamérica que en el mejor de los casos muestran indiferencia. Y estos datos hablan por sí solos de cómo la revolución no solamente no cumplió lo que prometió, sino que ha degradado el nivel de vida de los cubanos en números. Aquí están las cifras. Y repito, la encuesta no fue hecha con una persona sentada en una computadora mandando mensajes y pidiendo que respondieran.
En el terreno,
entrevistando cara a cara. Ellos les preguntamos cuántos encuestadores hubo. Por razones obvias, los autores del estudio no quieren dar muchos detalles de las personas que han trabajado en la investigación, porque desde luego el gobierno cubano los perseguirá. E incluso, aún sin que se den detalles sobre el caso, los van a buscar.
Y la limitante es que quizá tuvieron el momento de estar haciendo el trabajo de campo, porque yo creo que no es muy, muy usual que le esté preguntando a un cubano tantas cosas de si está comiendo bien, qué está comiendo, porque era aquí. Este debe ser un funcionario del Estado, quién sabe en qué lío me van a meter.
Sí, bueno, claro. Hasta donde sé, y eso es una pregunta que nos hice, te agradezco que lo comentes, porque hasta donde sé, se presentaron como encuestadores para un estudio, no como representantes del gobierno. Porque posiblemente si se hubieran presentado como representantes del gobierno, habrían dicho que estaban...
Acabé de comer. Llenos.
Sí, acabé de comer y ayer la cena fue extraordinaria. Sí. Y la casa se está cayendo, pero somos felices aquí. Entonces, como dice el... Hay detalles realmente escalofriantes. A mí me parece que el estudio demuestra un nivel de rigor muy apreciable, algo que hace mucha falta en este momento, porque no solo se trata de dejar claro que obviamente el régimen encarcela injustamente a José Daniel Ferrer y a un grupo de presos políticos. Son más de un centenar los presos políticos en las cárceles cubanas. El lado estrictamente político del asunto creo que está bastante claro, incluso para esa izquierda europea de la que hablábamos hace un momento, para muchos. No, este es el lado que la revolución prometió mejorar y que supuestamente para muchos que tienen una idea bastante idealista, valga la redundancia, de lo que pasa en Cuba. Bueno, hay que perdonar un poco, ¿sabes?, los excesos eso en la represión política, porque la revolución le asegura a la gente una vida digna. No. Este estudio lo demuestra y, por supuesto, en nuestro sitio de internet vamos a tener toda la información sobre el tema. Vamos a, esta tarde, estará disponible para todo el que tenga acceso. Si usted no tiene acceso a internet, a alguien, algún amigo que lo tenga, por favor, interésese por estos datos, pregúntelo, nosotros los vamos a compartir con ustedes, así que...
Igual tendremos una nota también para nuestra edición del noticiero.
Una radiografía de la realidad de Cuba en este estudio que nos ha traído nuestro compañero y amigo José Antonio Évora, que se dio a conocer hoy aquí en Miami y que el mundo lo conocerá. Muchas gracias, José Antonio.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
12:44, en más informaciones, el régimen de los Castro incluso oprime y abusa de mujeres que pacíficamente buscan terminar con la violencia de género en Cuba, dijo en su cuenta oficial de Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos Michael Kozak.
Agrega el diplomático estadounidense que es triste e irónico que mujeres que trabajan para poner fin a la violencia dentro del marco de la jornada 16 días de activismo que ha promulgado la Organización de las Naciones Unidas sea acosada y arrestada por el régimen de La Habana.
Y a propósito de la resolución del Parlamento Europeo sobre José Daniel Ferrer, el eurodiputado Javier Nart considera que la situación que afronta el líder de la UNPACU es un elemento en medio de la falta de libertades en Cuba.
Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Según el parlamentario, el problema de Cuba trasciende el caso abordado en la resolución de la Eurocámara.
Entendemos que el tema de Cuba no se circunscribe estrictamente al problema de Ferrer. Ferrer es una brutal anécdota de una categoría general, que es la falta absoluta de libertades.
Javier Nar, que integra el grupo político Renovación Europa, considera que la Unión se ha equivocado en sus proyecciones sobre la apertura en Cuba.
La Unión Europea, yo creo que se equivocó viviendo en un bucle, pensando que el desarrollo de la economía cubana produciría un desarrollo de clases medias y que ese desarrollo de clases medias inevitablemente llevaría a la democracia, lo cual es no entender lo que significa el sistema político, militar, familiar y económico en Cuba.
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo condenó la detención arbitraria de José Daniel Ferrer a pesar del voto en contra de los eurodiputados socialistas y comunistas. Según dijo Javier Nara a Radio Martí, el planteamiento de la izquierda ha sido miope e hipócrita.
Ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, sí al tema de Ferrer, pero entendiendo que el tema de Ferrer es el tema de Ferrer, y el tema de Ferrer no es el tema de Ferrer. Cuando en España teníamos torturados en las cárceles con Franco y teníamos presos, el tema no era que Marcelino Camacho, un líder del sindicato de Comisiones Obreras, fuera interrogado, fuera torturado y terminara en la cárcel. El tema no era Marcelino Camacho, era la falta de libertades sindicales, de libertades democráticas en España.
La resolución de la Eurocámara recuerda a las autoridades cubanas el deber de evitar la tortura y los malos tratos y muestra preocupación por la persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mara Tekach, visitó el jueves a la activista cubana Nancy Alfaya.
En la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana, la representante destacó que por 5 días no le han dejado salir de casa. Su delito en Cuba, oponerse a la violencia de género.
Destaca además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el numeral Estamos contigo y numeral No más consecuencias.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue sentenciado a 1 año de cárcel en el año 2018 por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de infestarlo con el virus del VIH.
Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a 1 año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre, cuando se me impone por el jefe del servicio de medicina interna del hospital. hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, ahí un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puestos a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los comunistas son la representación máxima de hasta dónde pueden llegar en su vocación por tropezar una, dos, cinco, cien, mil veces con la misma piedra. Pero esa deficiencia la llevan los comunistas en los genes. La mejor e irrefutable prueba de esto que digo se demuestra en su empeño ciego, ignorante del pasado y de lo que demuestra la historia de seguir y seguir tratando de establecer el inexistente paraíso comunista. Son tan obtusos en su delirio y tremens que no hay manera de que razonen, de que vean que en ningún país donde han establecido la dictadura del proletariado se ha logrado una sociedad como la que idílicamente ellos sueñan y pintan en sus trances ideológicos. El comunismo ha fracasado en todos los países donde se ha establecido en los últimos 100 años. Lo que pasó en la antigua Unión Soviética, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba, pero los comunistas no aceptan ese fracaso históricamente innegable de una ideología, de un modelo económico que se ha demostrado que no funciona. Se niegan a aceptar que su ideología es una ideología fracasada, que para lo único que sirve es para engañar y esclavizar a los pueblos y crear entonces una nueva clase que es más capitalista que el presidente Trump. Lo demás, como dijo Winston Churchill, es la distribución equitativa de la miseria. ¿Por qué traigo este tema en mi comentario? Pues porque no aprenden, siguen tropezando un millón de veces con la misma piedra. Y me refiero al caso del preso político, hoy encarcelado y bajo un régimen de tortura y violación de todos sus derechos humanos, José Daniel Ferrer. En estos momentos, este disidente es conocido en todo el mundo, y eso gracias a la publicidad que le ha dado la seguridad del Estado, que lo ha convertido en una figura internacional actualmente. Lo mismo sucedió conmigo. En mi próximo comentario seguiré ampliando este tema y esta comparación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
12:52, temperatura en Cárdenas a esta hora 26 grados Celsius, hay nubosidad en el área, viento soplando a 14 kilómetros.
Ciego de Ávila, 27 grados centígrados en este momento, se siente de 28, el cielo está parcialmente nublado, pero irá despejando en el transcurso de la noche, cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
Noticias destacadas a esta hora en Latinoamérica.
Keiko Fujimori, la otrora poderosa líder de la oposición parlamentaria peruana y ex candidata presidencial, salió de prisión el viernes en medio de vítores de sus simpatizantes y las críticas de muchos peruanos.
Informa la AFP.
Keiko Fujimori salió de prisión. La líder opositora peruana dejó el viernes la cárcel femenina de Chorrillos, al sur de Lima, tras pasar 13 meses detenida en prisión preventiva. La primogénita del expresidente Alberto Fujimori se vio beneficiada por un fallo del Tribunal Constitucional, que declaró fundado un recurso judicial que buscaba su libertad. Sin embargo, Fujimori aún no ha sido absuelta y deberá enfrentar las investigaciones en su contra. La líder del partido Fuerza Popular es investigada por presuntamente haber recibido millonarios aportes de campaña por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
En otras noticias, continúan las protestas en Chile. El presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la población.
Jorge Orellana tiene el informe.
El estallido social en Chile cumple 6 semanas, 23 muertos, y la ciudadanía convoca a manifestarse en la Plaza Italia, epicentro de las protestas en Santiago por los heridos con lesiones oculares o pérdida de visión por los disparos de carabineros. El presidente chileno Sebastián Piñera hizo un llamado a la población.
El gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho. La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad.
Ninguna medida social como el incremento de pensiones básicas en 50% o el histórico acuerdo político para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Pinochet han logrado bajar los niveles de tensión en el país. En la víspera se realizó una protesta de quienes perdieron sus ojos, entre ellos Diego Jara.
Perdí la visión total y recién el jueves pasado me pudieron sacar el balín. Ahora tengo que, también me sacaron el ojo y voy a tener que ocupar una prótesis, eso para toda la vida.
Los oficiales policías también denuncian un desgaste tras más de 40 días de manifestaciones. El coronel y portavoz de los carabineros de Chile, Julio Santelices, señaló.
Los hechos que está de violencia que está viviendo carabineros, me refiero a este enfrentamiento que vive con esta turba de gente muy violenta, nosotros no lo habíamos vivido nunca. Entonces es complejo poder actuar, sumado al cansancio, al agotamiento del carabinero, que es otro tema para poder estudiarlo posteriormente.
Este viernes, la vocera del gobierno, Carla Rubilar, abordó el rol de la oposición en la crisis social que afecta a Chile y fue enfática al afirmar que hay que valorar lo que se hizo en 30 años entre todos y entender lo que no hicimos y lo que hicimos mal para poder superarlo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:56, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes. ¿Qué tal si conocemos algo más de la vitamina D?
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que ya usted sabe que está realizado, producido y concebido para usted, y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la vitamina D, las deficiencias de vitamina D y dónde se puede obtener y a través de qué se puede obtener la vitamina D. Debo decirle que la vitamina D es fundamental para que se absorba el calcio en nuestro cuerpo, y el calcio es uno de los principales componentes de los huesos. La vitamina D también juega un rol muy importante en el sistema nervioso central, en todos nuestros músculos y, ¿sabe qué?, en nuestro sistema de defensas, conocido técnicamente por la parte médica como sistema inmune. Usted puede obtener vitamina D de 3 maneras. La número 1, la fuente principal de vitamina D es el sol. O sea que la primera manera de adquirir la vitamina D es a través de la piel. En segundo lugar, a través de los alimentos. Y en tercer lugar, a través de los suplementos en forma de vitaminas y minerales. El cuerpo normalmente produce vitamina D de forma natural después de exponerse diariamente, yo diría unos 15, 20 minutos al sol. Sin embargo, ya todos sabemos que demasiada exposición al sol puede ocasionar envejecimiento de la piel y más adelante, 20, 25, 30 años después, pues se producen células cancerígenas en la piel que se le llama como diagnóstico cáncer de piel. Por eso es que en los últimos, yo diría, 20, 25 años y hasta 30, muchas personas han evitado el sol. Y esto ha traído como consecuencias, pues, la disminución de vitamina D en su cuerpo. Porque si usted se expone al sol y se pone bloqueador solar, la palabra lo indica, está bloqueando que entren los beneficios del sol a través de la piel. Con lo cual, esa aplicación de bloqueador solar que usualmente por la Asociación Americana del Cáncer se plantea que debe ser cuando estamos en la playa y a la intemperie, cada 2 o 3 horas, dependiendo si suda mucho o no. Entonces, todo el tiempo está bloqueando su piel a que adquiera los beneficios del sol. A través de los años, esto trae como consecuencias las deficiencias de vitamina D. Ahora bien, tenemos que saber importante información acerca de cuáles son los problemas que causan la deficiencia de vitamina D en nuestro cuerpo. Y lo primero que puede pasar es que se afecta la densidad ósea. Esto quiere decir que se crea osteoporosis. La osteoporosis más adelante trae como consecuencia fracturas en los huesos. La deficiencia severa de la vitamina D también puede conducir a otras enfermedades y realmente se puede prevenir, ya le dije, o tomando sol o a través de la alimentación o a través de vitaminas. Mañana vamos a hablar acerca de los alimentos que contienen vitamina D. Dios mediante, seguimos mañana.
Amigos, muchas gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa del sábado 30 de noviembre. Desde el Estudio A les acompañó todo el equipo, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ada Balda y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.